sola es que, vamos, muévanse. Buena vibra, energía, que la vida una sola es.
Buena música para empezar la mañana. Buena música cuando ya son las 9 y 18. ¿Tiene el cronograma de pago, señorita, por aquí?
Sí, José, por supuesto. Hoy jubilados y pensionados, DNI terminado, del segundo tramo, DNI terminados en 2 y 3.
Perfecto, empezó el segundo tramo ya. Así de pago es, a jubilados. ¿No podemos hablar una cosa que hay en las mutuales acá? Que mienten a la gente. Dice, vos es que tenés que ir a cobrar subsidios de sepelio, sí. Retirar cuentas de ellos. Después de 2 meses, 3 meses, ¿y sabés qué pasa?
¿Qué?
Que dicen que no tienen plata porque ANSES no hizo el depósito. Y resulta que en el ANSES no tiene nada que ver porque el depósito te viene a vos cuando te hacen el descuento. Todas las mentiras de las mutuales, ¿no? ¿Qué cosa? Después vamos a averiguar qué pasa
novedad,
con las mutuales. ¿Quién controla las mutuales? Son un chiste las mutuales.
Habría que averiguar.
Habría que averiguar. Sí. Vamos a averiguar, señorita Mary Judy. ¿Le parece?
Por supuesto.
Mi amiga Ámbar, ¿cómo anda?
Bien, está ahí medio enferma, pero bien.
¿Qué le pasó a Ámbar?
Y estuvo con fiebre estos días.
A ver si me la cuida Ámbar, por favor, que es mi amiga. ¿Eh? No me la descuida Ámbar.
No, ella la cuidan sus papás.
Bien, bueno, pero usted también tiene que cuidar a la
tía. No, yo tengo otras responsabilidades.
Usted tiene que cuidarme a la tía.
Bueno, no le haga perder tiempo a la entrevista.
Bueno, perfecto.
Que encima
bueno,
ya la retopen.
Saludos grandes a Cristian Gómez, que es creador de Hambre Cero, que está escuchando en la radio. Un abrazo grande a Cristian Gómez, creador de Hambre Cero. Un abrazo grande para él. Bueno, a esta hora de la mañana vamos a abordar un tema que... a ver, lo tiene de los pelos, si se quiere, de la nuca, de lo que sea, a los productores de Catamarca. ¿Por qué? Porque hubo una invasión de langosta.
Sí.
Esta invasión ha repercutido durísimo dentro de la economía de estos pequeños y medianos productores. Algunos han perdido casi todo, por no decir absolutamente todo. Pero hubieron reuniones. Usted sabe que anteayer hubo una reunión. Ayer al mediodía, estaba prevista que vayan todos los actores vinculados a este tema. O sea, los productores, la gente del Ministerio de Producción, la gente del SENASA, la gente de Ambiente, de Nación, etcétera, para coordinar, del INTA, para coordinar tareas para tratar de combatir. Porque la langosta no se fue, la langosta sigue estando acá. Resulta ser que, de acuerdo a lo que me cuentan los productores, que solamente estuvieron gente del SENASA, gente de Ambiente y gente del INTA. Y después nadie más. ¿Se acuerda el audio ese que pasamos donde se decían de todo, donde sí. Se gritaban, se decían de todo, los productores muy enojados? Bueno, vamos a hablar con Gustavo Zagaglia, quien es el referente del NOA, del Programa Nacional de Langostas y Tucuras del SENASA, que está en línea, lo saludamos. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo le va?
Bien. Bueno, Gustavo, contanos un poquito, ¿cómo es esta de la invasión de langosta? ¿Es común, no es común, sucede a menudo, no sucede a menudo? Porque esas son las dudas que nos quedan.
Bien, no, hacía desde los años 50 que no ocurría una invasión de esta magnitud, que en realidad se inició en el año 2015. Y todavía estamos con la secuela de esa explosión que se produjo en el 2015.
O sea que hacía bastante tiempo que no sucedía estas cosas acá.
Aproximadamente de los años 50. Después hubo un par de intentos, aproximadamente cada 10 años, hubo un par de intentos de la langosta por explotar nuevamente como ahora, pero fue contenida a tiempo, ¿no es cierto? Hasta el 2015... donde sí se produjo la explosión y, bueno, resurgió la langosta. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, que seguimos tratando de contenernos, ¿cierto?, o de enfrentarnos a esa explosión que se produjo en el 2015.
Gustavo, esta explosión, esta presencia de langosta que, bueno, han perjudicado muchísimo a los productores, no solo de Catamarca, sino también parte de La Rioja, de Santiago del Estero. ¿Era previsible? ¿Ustedes la tenían en radar? ¿No la tenían en radar? ¿La esperaban? ¿No la esperaban? ¿Cómo es la situación?
Bien, esta explosión se produjo en diciembre del 2018 en Paraguay. Y bueno, la langosta aproximadamente en mayo, junio empezó a bajar de Paraguay Y sí, tuvimos la gracias al plan regional de trabajo conjunto que se firmó y estamos trabajando en conjunto con Bolivia, Paraguay y Argentina, que son los tres países por donde se mueve la langosta. Fuimos recibiendo las alertas pertinentes y sí, se metió a Argentina, ingresó en junio del 2015 a través de Formosa y de Formosa empezó a descender a Formosa Chaco, Chaco Santiago, Santiago Catamarca y Catamarca La Rioja. Y una población entró directamente a Salta, que es la que tenemos hoy en el norte de Salta.
Uh-huh. Ahora, Gustavo, sí. Si ya tenían avisos, si ya había una alarma de que esto podría pasar, sí. ¿No se pudieron tomar medidas de recaudo, digo, en las distintas provincias, hacer algo mancomunado entre todas las provincias para evitar esto?
Y digamos, en todas las provincias, a medida que fue bajando la langosta, cuando... el control de las langostas adultas que se mueven en manga es muy dificultoso. Y en todas las provincias donde estuvo, cuando se dieron las situaciones adecuadas, lo mismo que en Paraguay, se lo fue controlando. O sea, se fue disminuyendo la densidad poblacional. ¿Sí? La langosta que llegó a Catamarca ya había tenido en Argentina, por decirte algo, alrededor de 6, 8 tratamientos. ¿Sí? Mm. Y de Catamarca pasó, en Catamarca se pudieron hacer dos aplicaciones, y en La Rioja ya se pudo hacer por la zona en donde quedó la langosta, se pudieron hacer también como 6 a 8 aplicaciones, no recuerdo bien.
Ahora, Gustavo, ¿por qué en La Rioja 6 aplicaciones y por qué en Catamarca 2 nada más?
Bien, eso es por la característica del terreno donde se posó la langosta, o sea, los adultos estos volando en manga... Es muy difícil controlarlo. Como ya te digo, hace 3 meses y medio, 4 meses que está en Argentina y solamente pudimos hacer alrededor de 15 tratamientos. ¿Sí? Tiene que reunirse. Para empezar, el tratamiento efectivo son los tratamientos aéreos. Pero para eso la langosta tiene que estar, se la tiene que controlar a determinada hora del día y tiene que estar posada, ¿no es cierto?, en lugares donde se pueda hacer un tratamiento aéreo. En Catamarca solamente tuvimos... dos o tres oportunidades donde estuvo posada en sitios donde se podían hacer tratamiento aéreo y así se los hizo. En cambio, en la Rioja se posaba en lugares adecuados, digamos, para hacer tratamiento aéreo. O sea, La Rioja tuvo esa característica que no tuvo Catamarca. Por ejemplo, en Santiago del Estero también estuvo, suponete que ahora no recuerdo bien, pero habrá estado 2 meses en Santiago del Estero y solamente pudimos hacer un vuelo aéreo. En Formosa no se pudo hacer ningún vuelo. En Chaco se pudieron hacer 6, y bueno, depende de las características del terreno, de la densidad, de las poblaciones que haya donde se posa la langosta, que se pueda o no hacer un tratamiento aéreo, ¿no es cierto? O que la langosta se deje ver también en el momento oportuno para hacer un tratamiento.
Uh-huh. El momento ideal, sí. La hora ideal, Gustavo, para combatir sí. la langosta, ¿es a la noche?
Bien, ahí te comento un poco. La langosta, los adultos, son voladores, ¿no? La manga de langosta, ¿qué hace? Durante el día, cuando tiene temperatura, lo que hace, vuela relativamente larga distancia, se posa un rato para descansar, comer, beber, levanta vuelo de nuevo, se posa y así sucesivamente, hasta que llega la tarde-noche, cuando las temperaturas empiezan a disminuir, ahí ya se posa, podríamos decir, para pasar la noche, para dormir, ¿no es cierto? El uh-huh. tema es que, bueno, cuando se posa para pasar la noche, ahí bajan las temperaturas, la langosta ya no se puede mover, y a su vez, cuando se detienen para pasar la noche, pero que sea reiterativo, las langostas se compactan, se ponen una al lado de la otra, entonces están ocupando una superficie muy chica. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que hacemos del SENASA es seguir la langosta todo el día para ver dónde se detiene para pasar la noche. Y bueno, una vez que podemos, si podemos llegar a determinar eso, porque la langosta, como habrán visto, no respeta camino, entonces hay momentos del día que directamente se va para un lado donde no tenemos camino y ya se nos dificulta visualizarla, o también puede ocurrir que la venimos siguiendo todo el día y después cuando se decide posar para pasar la noche, también lo hace en un lugar inaccesible, entonces ya no se puede precisar dónde está ese lugar. Bueno, supongamos que el problema que teníamos en Catamarca es que las altas temperaturas hacían que la langosta vuele hasta las 10:30 de la noche. Entonces ya el seguimiento es más dificultoso. Y bueno, y cuando pudimos cuando se posó en un lugar adecuado, cuando se posa en un lugar adecuado, ahí se delimita esa zona, se mete los límites a lo que es el Google Earth, ahí a las imágenes satelitales, se ve qué hay dentro del polígono que nosotros lo llamamos, y si no hay ninguna peligrosidad y se puede, ahí se dispara el tratamiento aéreo, el cual se tiene que hacer a primera hora de la mañana, porque también lo que nos pasaba en Catamarca, que a las 8:30 ya tenía temperatura suficientemente alta y levantaba vuelo. Sí, entonces estamos hablando de que el tratamiento aéreo se tiene que hacer con la primera luz del día, entre las 6 y más tardar a las 8 ya tiene que estar terminado el tratamiento. Uh-huh. Bueno, toda esa complejidad es lo que te digo que en Catamarca solamente nos permitió hacer, por algún otro motivo, 2 a 3 tratamientos, ¿cierto? Uh-huh. O durante el día directamente se metía en lugares, se perdía la manga en lugares inaccesibles, o a la noche se posaba en lugares inaccesibles, o si marcaba lo que nos pasó, o marcaba, cuando queríamos marcar un polígono, resulta que dentro del polígono había 2 o 3 localidades, pueblos, escuelas, cursos de agua, lo que sea, entonces ahí ya no se puede hacer un tratamiento de él.
Y a esto hay que sumarle que la langosta, mientras está en el aire, se está reproduciendo, ¿no?
No, la langosta de Catamarca, en Salta la langosta, en Catamarca todavía, Catamarca y La Rioja, la langosta recién ahora está madurando sexualmente, o sea que se espera que empiecen a copular en estos días. Mientras que en Salta la langosta ya está más evolucionada, ya copuló y ya dejó los huevos en el suelo. ¿Sí? Entonces en Salta estamos trabajando de otra manera, ya no se trabaja más con los vuelos aéreos.
Bueno, tremendo, tremendo. Sí. Tremendo porque esto complicaría aún más la situación.
Sí. Si bien la langosta, digamos, la langosta se reproduce, o sea, va a aumentar el número de individuos, pero ahora viene una etapa en donde es más fácil controlarla. Y también es donde se requiere un involucramiento mayor del productor que esté atento en sus campos para esta nueva etapa que se viene, que es la postura de huevo y apenas se producen los nacimientos, ese es el momento más, digamos, el momento óptimo y más fácil para controlar la langosta.
Uh-huh. Por eso, sí. En la reunión que ustedes mantenieron con los productores, la primera reunión de anteayer, por ejemplo, sí. Es verdad que, estuvo el avión para fumigar y después de esto, el avión se tuvo que ir porque no tenía seguro y porque además no se le cubrió los gastos.
A ver, como le dije, nosotros pudimos marcar 3 polígonos, 2 polígonos se trataron y el último polígono, el avión ya tuvo un problema, eso es de la empresa aeroaplicadora, ¿no es cierto? Cuando el avión ya estaba cargado, listo para despegar y parece que la torre, el aeropuerto, bueno, un problema técnico de eso, de la aviación, no le dejaban despegar. Parece que no tenía un permiso, pero eso ya era algo interno, digamos, de la empresa aeroaplicadora. Pero sí, eso pasó en el último polígono que marcamos.
Uh-huh. Gustavo, ¿y cuál es la solución hoy por hoy para los productores? Porque está bien, ya está explicado el problema. Ahora, ¿cuál es la solución?
Bueno, lo que estamos dando ahora, estamos haciendo capacitaciones, como te decía, porque ahora viene la etapa de ovipostura y nacimientos, entonces queremos que el productor esté bien informado de cómo tiene que proceder, digamos, en sus establecimientos para poder controlar a la langosta y evitar que nuevamente se forme otra generación de adultas voladoras.
Uh-huh. ¿Ayer tuvieron nueva reunión con los productores? Sí.
Ayer tuvimos la charla informativa que damos para explicarle cómo manejar la langosta y, perdón, lo que hicimos en Nueva Coneta, ahí en la zona de Nueva Coneta, Coneta, Miraflores, hemos logrado, bueno, algo que en muchas provincias se nos dificultó, pero ahí en esa zona lo hemos logrado, de formar equipos interinstitucionales, público-privado, para hacer control, en este caso de adultas, pero controles terrestres. ¿No es cierto? Cuando la langosta, si bien no es tan efectivo como hacer un vuelo aéreo, pero cuando las langostas están quietas por las bajas temperaturas, se la puede aplicar también de manera terrestre. Y bueno, Nueva Coneta se logró formar un equipo con maquinaria, ¿no es cierto?, para aplicación, entre el SENASA, 2 municipios, los CEA, y ayer estábamos ajustando. Después de la reunión se ajustó un poco el funcionamiento de esos equipos, se afinaron detalles, y bueno, esos equipos habían estado trabajando la semana pasada, creo, después cuando hubo bajas temperaturas, estuvimos trabajando durante 4 días ahí en la zona con tratamientos terrestres.
Bueno, los productores al menos, me imagino que deben haber bajado un poco los decibeles, porque estaban muy molestos,
Sí, sí, bueno, digamos, entendieron, o sea, a quién reclamar, digamos, lo que ellos estaban reclamando cosas que, o sea, el SENASA no les puede brindar la solución de los reclamos que querían ellos, y bueno, todo lo que, en lo que pueda ayudar el SENASA, en eso estamos, y por eso nos pusimos a disposición de los productores para que nos hagan todas las preguntas, todas las dudas, bueno, y nosotros responderle, digamos, qué hacemos y capacitarlos, y, bueno, nosotros tenemos una serie de números de contacto que ante cualquier consulta nos pueden llamar, hacer las denuncias pertinentes, pero bueno, creo que también en las reuniones se aclararon mucho los roles, que por ahí había confusión.
Perfecto. Bueno, Gustavo Zagaglia, referente del NOAA, del Programa Nacional de Langostas y Tucuras del SENASA, ha sido muy amable, muchas gracias, que tenga buena jornada,
Bueno, muchas gracias, un gusto.
Hasta luego. Bueno, otro de los actores que ha participado también en esta reunión es, yo le decía, Ambiente de la Nación, que tiene su sede acá en Catamarca también, en la persona de Agustina Walter, quien es su referente. Está acá Agustina, la saludamos. Agustina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
Bien, muy buen día.
Bueno, Agustina, Gustavo fue muy gráfico en cuanto a lo que es la langosta, el combate, etcétera, etcétera. Pero, de acuerdo a las informaciones, tengo un audio también por allí, los productores estaban muy enojados en la reunión de anteayer. ¿Vos estuviste presente en esta reunión?
Sí, estuve en la reunión. Creo que la falta a veces de información o saber a ver bien a quién dirigirse, cómo se está articulando, cómo se está trabajando, hace que el productor a veces se sienta solo. Y bueno, y además hay gente que perdió parte de su producción, de su trabajo, de su esfuerzo. Entonces, bueno, ese sentimiento de impotencia quizás a veces, o de cómo actúo, a quién recurro, quién me ayuda, de qué manera, la langosta va bien, la incertidumbre, no saber. Pero bueno, creo que fue una instancia muy propositiva, porque como bien decía Gustavo, anteayer se hizo una reunión y ayer ya se hizo otra, en la cual también se capacitó a la gente de cómo intervenir, qué hacer cuando está la langosta, cuáles son las formas efectivas de aplicación para contrarrestar esto. Con qué cuenta el SENASA, de qué manera lo estamos acompañando, y bueno, y eso también es como que calma y hace que la gente se pueda quedar más tranquila sabiendo en qué momento qué hacer, porque también a veces en el momento de desesperación, si no hay una cierta instrucción o un acompañamiento técnico, a veces querés hacer algo para ayudar o salvar tu producción, pero no te estás dando cuenta del impacto ambiental o en la salud de quienes están a la vuelta del lugar donde estás poniendo algo, porque no es lo adecuado. Entonces, bueno, en ese sentido se está trabajando. Igualmente SENASA venía realizando folletos, recorridos, previamente capacitaciones. Pasa que la verdad muchas veces también sucede, y lo decía Gustavo, en distintas instancias que tuvimos reuniones del comité de crisis, incluso con los productores mismos, es bienvenido que ustedes hoy nos llamen, porque otras veces nosotros convocamos como entidad y vienen 2 o 3 productores, y venimos más gente de SENASA que los productores. Ahora, cuando esto ocurre, el productor se vuelve loco y ahí sí pide ayuda, soporte, y empieza a preguntar dónde está y con quién se comunica y qué puede hacer. Claramente hay que hacer un trabajo mucho más articulado entre lo público y lo privado, en el tiempo, como bien decían los especialistas en langosta, en estos, nosotros tuvimos 2 reuniones, hay 2 reuniones en las cuales yo participé del comité de crisis, tuvieron creo que 3, Catamarca y La Rioja son zonas langosteras, le dicen ellos. Entonces no es que va a desaparecer y no existe. Nosotros, la langosta es parte de nuestro ecosistema. Sí, como bien decía nuestro referente de la región del NOAA, este volumen, el nivel en el que están en este momento, no pasaba hace 50 años, 60 años, de 1950 a 1960. Hubo una aparición en 2015, pero nada que ver con esta magnitud, y esto sobrepasó toda expectativa, digamos. Entonces, y a su vez por la cantidad de kilómetros que recorre la langosta por día, por las condiciones climáticas, como él decía, en fin, hay que tomar una serie de recaudos, los equipos técnicos de SENA se están recorriendo y siguiendo la manga. Hay grupos de WhatsApp donde cada uno, los productores dicen, lo vimos pasar a tal hora, en tal lugar, geolocalizan, y eso también va ayudando, porque a veces lo vimos en tal lugar y hay un equipo técnico que se va para ese lugar y la langosta se había, después cambió el viento, se fue para otro lado, y los equipos técnicos, si no tienen la ayuda de ese privado, también es muy difícil de seguirla por la rapidez en la que se va moviendo. Hay distintas formas sí, de intervención. Una es la forma aérea, que es la que comentaba Gustavo, donde sí hay ciertos agroquímicos que se tiran en la zona, y después de delimitarla específicamente, porque reduce 10 veces la zona en la cual, que cuando está en el vuelo durante el día, es la forma más efectiva porque se reduce geográficamente, se amontonan, quedan todas juntitas, y entonces el químico que se tira produce su efecto. Mientras que si tiramos durante el día, porque eso también se le explicaba a los productores ayer, a veces en la pasó en otra provincia, no en Catamarca, pero un productor que tenía los recursos dijo, pongo el avión, pongo el agroquímico, no me importa que tiren ya. Y durante el día, ¿qué pasó? Prendió la hélice el avión y después, de hecho, tenía lleno el parabrisas, la hélice, o sea, no fue efectivo. Vos tirás producto y eso se disemina y las langostas van muy rápido, entonces
todo pasa quizás hasta al margen de la cuestión natural, ¿no es cierto? En este caso, la invasión de la langosta, el clima propicio y todo lo demás. Todo pasa por falta de información, de capacitación para la gente que está en este métier de sembrar, de cosechar, el pequeño o mediano productor.
Perdón, me decía José.
No, te digo que sí, que sí. A ver, dejando de lado la cuestión natural, ¿no es cierto? O sea, la invasión de langosta, que no lo puedes controlar, el clima propicio y demás. También pasa por la falta de capacitación que tienen los productores, los medianos productores, que no toman los recaudos necesarios porque no tienen capacitación, no porque no lo quieren hacer, sino porque no tienen capacitación, porque le faltan productos, porque no hay una interrelación habitual entre los organismos nacionales y los productores.
Yo creo que, a ver, primero en este tipo de cuestiones, sí o sí es necesaria una articulación pública-privada. Primero, el productor que espera que haga todo el Estado y no él, estamos al horno, no se puede, ni el Estado sin la par del productor, como decíamos, tampoco. A veces esas instancias participativas, colaborativas, de trabajo en equipo, nos cuesta, y más cuando cada uno está acostumbrado a tomar decisiones por aparte o solo, creyendo que lo suyo es lo único, y en estos casos no pasa así, porque de hecho el productor, incluso hay normativas que dice que lo que pasa puertas adentro de un campo privado es de responsabilidad del privado. De hecho, ayer lo comentaban las autoridades del SENASA, así todos sabiendo que se trata de una plaga, la magnitud y demás, obviamente SENASA interviene, pero es fundamental también la intervención de la provincia, de los municipios. Hay cuestiones que se pueden prever y ante esto que pasa, no después decir olvidarnos qué pasa con la langosta, sino que otra de las cosas que contaba el SENASA, los especialistas, es que la langosta tiende a volver a los recorridos que hizo. Entonces seguramente, no sé en cuánto tiempo, pero nosotros tengamos langostas de nuevo invadiendo en Catamarca. Para eso entonces nosotros sí nos tenemos que capacitar, prevenir. Hay una forma de aplicaciones preventivas y después cuando ya está directamente o a través de esta intervención aérea o a través de motomochilas, le dicen, con ciertos agroquímicos, con agua, en fin, que se echan en los campos, en los campos chicos, y los productores mismos van con la motomochila. SENASA sí está proveyendo también de productos, y los productores mismos pueden echarlos en sus campos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, el tema es, lo importante acá es que ustedes se hayan reunido, que ustedes hayan estado con ellos, que ellos hayan entendido que, bueno, a pesar de todo, la van a pelear. Ahora, como yo le decía recién a Gustavo, está bien, ya está la situación, ya está el problema. Ahora, ¿cuáles son las posibles soluciones? ¿Ustedes van a mediar quizás para conseguirle algún subsidio, alguna merma en pagos de impuestos a estos productores? ¿Quedaron en algo de eso o no?
No es la atribución o la responsabilidad que le corresponde a Nación, la verdad. En ese sentido, SENASA, de hecho, ¿cuáles son sus roles? Hablando de roles, que lo mencionaba Gustavo. Uh-huh. El rol es el control, el seguimiento, las capacitaciones, la definición de los polígonos de dónde se va a intervenir, tienen equipamiento como las motomochilas, los agroquímicos, los vehículos, equipos técnicos, pero después creo que sí, los productores de hecho están solicitando y piden si va a haber algún tipo de ayuda y demás. Creo que ahí tendremos que ver con la provincia que se hace. De hecho, algunos de los productores lo decían en una reunión, tenemos 8.000 millones de pesos en plazos fijos y bueno, y ellos están desesperados porque pierden sus producciones, si van a tener alguna respuesta o no. La verdad que ahí creo que hay que hablar con la provincia, sería bueno que se dé ese diálogo. Y la verdad que también, inclusive, esto no es un tema solamente productivo, si bien entiendo y entendemos y el dolor de muchas de las familias que perdieron su producción porque es fruto de ese esfuerzo, pero también acá hay dos áreas que deberían estar interviniendo que tienen que ver con salud y que es ambiente. De hecho, nosotros nos reunimos ayer con el secretario de Ambiente por otro tema de la provincia y le decía es muy importante que estén porque a veces los productores en la desesperación o incluso los municipios y sin saber con la mejor buena voluntad pero están aplicando productos que no corresponden uh-huh. o en momentos que no corresponden.
Por eso te decía, la falta de asesoramiento, la falta de capacitación, a eso me refería yo.
Sí, a veces falta esa capacitación en los equipos, o en los productores, o en los equipos locales, como el municipio, que es la entidad más cercana al productor, inmediata, cuando estas cosas pasan. Y bueno, y después a tener la capacidad de trabajar juntos, en equipo, porque no es que es un área solamente. A veces no nos damos cuenta que si se va, si interviene con determinado producto, al día siguiente tenés gente enferma. O... como decía en el caso de Gustavo, ellos marcan un polígono que es una zona en la cual se va a intervenir y lo chequean con Google Earth a ver si no hay casas, si no hay zonas de agua, ríos, porque después agua, si después hay animales en la zona, se mueren los animales, claro. O se mueren las personas. Bueno, en el caso de nuestro, en la zona en la cual estuvo la langosta, también las abejas. Hay gente que vive de las abejas, entonces si tirás en cualquier zona o a mansalva un producto, después los productores que están vinculados a la apicultura mueren también. Entonces digo, bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, no es, pero bueno, ahí está justamente tener una mirada más integral. A veces el productor ya ha pasado que en determinadas zonas, en Santiago sé por ejemplo, que se enojaron porque querían intervenir en cualquier horario, y bueno, no, como decía Gustavo, hay que intervenir en un horario que es temprano, porque después la langosta va, vuela, porque sí. Lo que vos tirás de agroquímico se evapora y recorre kilómetros contaminando, entonces hay que hacerlo en determinadas condiciones climáticas y de que no haya viviendas o escuela o articulando y avisando para que se produzcan desalojos en el caso que correspondan, etcétera.
Bien, bueno, lo importante es que se dio el primer paso, digamos así.
Sí, lo importante es que se está
trabajando. Se reunieron, ya hubo dos reuniones, ayer fue la otra, ¿no?
Sí.
Anteayer y ayer. ¿Y cuándo
sí.
es la próxima? Todo esto se lleva a cabo en Nueva Coneta, ¿no?
Lo
en el
que
salón.
Quedó armado es una serie como de comisión local, uh-huh. Con miembros del Centro Educativo Agrícola, uh-huh. Con otras entidades que nos convocaron, con productores. Había una persona vinculada al municipio también, y bueno, y también a partir de ahí decir, bueno, ¿con qué contamos? ¿Con qué cuentan los productores? ¿Con qué cuenta Senasa? ¿A qué teléfono llamar en caso de ver una manga? Que aprovecho de decirlo, hay un 0800 que es 0800-999-2386, por lo cual si un productor o una persona, un vecino ve una manga que todas las langostas voladoras están pasando, puede denunciarlo y decirle, mire, está en tal lugar, pasando a tal hora, uh-huh. y eso ayuda mucho a los equipos técnicos. De hecho, ayer lo contaba Senasa, ellos se pasaron el día buscando, rastreando una manga para una zona, y cuando estaban llegando a la reunión, que fue ayer en la noche, dice, no, pero un productor le decía, no, pero si yo la vi ir para tal otra después, porque a tal hora cambió. Y dice, sí, a nosotros tenemos esa información en tiempo, aprovechamos el día y podemos llegarla a encontrar o intervenir, como decíamos, con esa intervención aérea, ¿no?
Aplicación. Perfecto. Bueno, Agustina, gracias.
Gracias a ustedes.
La verdad que era un tema importante porque lo veníamos siguiendo y justo aprovechamos la primera hora de la mañana para charlarlo.
Bueno, gracias y gracias a ustedes por poder contar esto, que sabemos que les inquieta a quienes están vinculadas a esta temática. Y bueno, y tenemos un gran desafío de articulación entre las distintas áreas y de entender también que estas cosas, como decíamos, no solamente tienen un impacto productivo, sino en la salud y en el ecosistema, que tenemos que cuidar esas tres patas por lo presente y las generaciones futuras, ¿no?
Gracias, muy amable. Son las 9 y nos pasamos un montón. Debemos 2 tandas publicitarias. Cumplimos, volvemos.
A veces el miedo...